En 2006 comencé una nueva etapa de mi vida futbolística, o mucho más que eso. Empecé 5 años de aprendizaje y de convivencia con una cultura milenaria, con toda la complejidad que esa nueva forma de percibir las cosas traería para un típico sudamericano como yo. Desde que nacemos, nosotros creemos que somos la meca del mundo, porque si hablamos de fútbol, por supuesto que todo empieza y termina por nuestras latitudes. Podría hacer varios libros con anécdotas de esos 5 intensos años en Turquía, desde las graciosas hasta las peligrosas. Todas me dejaron la misma enseñanza: mirar las cosas desde otro punto de vista, no mejor ni peor del que estamos acostumbrados, ni verdad ni mentira, apenas diferente. La temporada 2006-2007 era muy especial para mi equipo, el Fenerbahce. ¿Cómo no iba a serlo? El centenario del club. La necesidad de ser campeón era enorme, agravada por el hecho de que el año anterior nuestro archienemigo, el Galatasaray, también había cumplido un siglo y dio la vuelta olímpica. Como si fuera poco, tiempo antes, Beşiktaş, otro rival clásico, también en su centenario ganó el torneo. Por eso se armó un cuadro para acceder al máximo objetivo. Llegué desde el San Pablo con esa responsabilidad. No era el único. La compartía junto a Zico, el entrenador, e internacionales como el serbio Matija Kesman, el francés Nicolás Anelka y los brasileños Alex, fracaso, Edu Dracena y David, entre otros, junto a figuras locales, la mayoría de ellos con nivel de selección. Esa responsabilidad se transformó en la presión más grande que nunca tuve en el fútbol, en parte debido a la pasión desmedida, que hasta hoy no entiendo, el cinismo, la locura, o el lado más extremista de fanatismo que se pueda tener por un club, que era el que derrochaba el Başkan, presidente, un turco, Asid Yildirimin. Hombre polémico, se lo sabía, y fuertísimo políticamente. Muy influyente dentro del ejército protector de la república fundada por Mustafa Kemal Atatürk y enemigo acérrimo, ya en aquella época, del presidente Recep Erdogan, un islámico conservador que hoy se conoce más en el mundo. Es tan grande el Fenerbahce en Turquía, tanta la pasión que despierta, tan enorme la influencia que ejerce, que así repetía públicamente una y otra vez que no pretendía ser primer ministro turco porque ser presidente del Fenerbahce le daba más poder y estatus. Años más tarde, esa especie de guerra con Erdogan terminó con Aziz en prisión por presuntos arreglos de partidos. Lo insólito fue que desde la cárcel, y sin perder la postura autoritaria, Aziz ganó una nueva elección en el club y siguió en la suya. Ya libre, conservó su espacio en el fútbol del equipo y siguió desafiando a Erdogan. Con ese contexto, durante una noche de noviembre, en una concentración en la víspera de un partido importante, cenábamos con los brasileños y los compañeros turcos, siempre con traductor de por medio. Un tema se volvió inevitable: los salarios. Inevitable porque todos los extranjeros transitábamos el segundo mes de atraso. Y aprovechamos la oportunidad para preguntarle a Ümit Özdağ, el capitán del equipo e integrante de aquella histórica selección turca que terminó tercera en el Mundial de Corea y Japón 2002. Con Ümit estaba todo bien. Cariñosamente le apodábamos Cabeza. Una de sus simpáticas características era el tic nervioso de hacer un movimiento de cabeceo cuando alguien, frente a él, le hacía justamente un movimiento con la cabeza. Tenía otro rasgo singular: ser el único lateral izquierdo diestro que llegaba a la línea de fondo y tiraba del centro 3 dedos a la carrera. Juro que se trataba de algo que nunca había visto en el fútbol. Lo cierto es que le preguntamos a Ümit y nos comentó que ellos estaban 4 meses atrasados. De nuevo, 4 meses. Sin ir más lejos, casi desde el comienzo de la temporada. Con Alex nos pusimos furiosos, no lo podíamos creer. Con la presión que teníamos, con charlas semanales y casi amenazantes con los dirigentes que nos exigían ser campeones, con lo bien que estábamos en el campeonato compartiendo la punta de la tabla, con la fuerza económica que el club tenía, ¿cómo podía ser que estuvieran atrasados? Algo peor, mucho peor. ¿Cómo iban a diferenciar en el grupo extranjeros por un lado y turcos por el otro? ¿O estábamos todos al día o estábamos todos atrasados? Así lo pensábamos. Era casi la antítesis de todo lo que nosotros, en Sudamérica, entendemos, que tenía que pasar para que un grupo funcione y alcance sus objetivos. Así estuvimos un buen rato dándonos manija con Alex. Con el brasileño éramos un poco los referentes de los extranjeros y combinamos que el lunes siguiente, luego del partido del domingo, íbamos a ir al club, a la temida oficina del Başkan, y lo increparíamos, le diríamos todo en la cara. Si quería ser campeón, que aprendiera a ser profesional, justo, igualitario, que cumpliera con lo prometido o nosotros no cumpliríamos. Así seguíamos con la manija. El domingo ganamos, mantuvimos la punta y nos llamó el traductor para decirnos que el presidente quería hablar con Alex y conmigo el lunes a la mañana en la oficina. Perfecto. Pensamos, ni siquiera era necesario pedir una reunión. sería la oportunidad de plantearle lo que pensábamos. El lunes llegamos con el pecho inflado, llenos de coraje, pero también de códigos, con la intención de hacer justicia al estilo vestuario sudamericano. Con el dedo nos indicó que nos sentáramos, típico de él. La presencia que tenía ese tipo cortaba el aire, intimidaba de verdad. Yo nunca conocí en el fútbol ni en la vida a alguien que con su mirada, simplemente por pasar caminando, transmitiera esa energía. Los turcos particularmente le temían, los traductores se meaban. Cuando quise decir Merhaba, que es buenos días, para comenzar con mi exposición, el tipo le dio un puñetazo a la mesa de madera, se puso rojo, morado más bien, empezó a gritar y a gritar. Nos señalaba y nos miraba a los ojos mientras seguía dándole puñetazos a la mesa. El hombre hervía de calentura. Obviamente, no entendíamos un carajo. El traductor, muy típico de él, agachaba la cabeza. Tenía miedo de hablar y nosotros seguíamos sin entender. Lo que sí entendíamos claramente era que no estaba feliz con nosotros. Después de 5 o 7 minutos de gritos y de monólogo, sin que nosotros dijéramos una mísera palabra, nos señaló la puerta y nos echó. Nos fuimos sin decir una palabra. Insistimos en preguntarle al traductor. Hasta la voz le temblaba. Dijo que quién mierda nos creíamos, que quiénes éramos para hablar de dinero en una cena de su club previo a un partido tan importante, que quiénes nos creíamos para venir desde Sudamérica con esa mentalidad mercenaria, que en vez de estar preocupados por el rival, andábamos interesados solo por la plata en un club que nunca en su historia dejó de pagarle a un jugador, que comprendiéramos que jugábamos en un club de 30 millones de hinchas en Turquía y otros tantos millones fuera del país, para quienes el Fenerbahce significaba su vida, y que hasta dejaban de comer para comprar un uniforme del club. Hinchas que lloran días si el club pierde. Fanáticos de verdad que ponen al Fenerbahce antes que a su propia vida y quienes deberían saber la mentalidad de sus ídolos sudamericanos. Él mismo, le contó el presidente al traductor, cuando murió su madre la enterró a las 8 de la mañana y a las 8:30 estaba abriendo el club trabajando para la gente porque el Fenerbahce era su vida, mientras que para nosotros era... Entre tantas cosas para razonar y pensar, lo primero que se nos ocurrió, bien de sudamericanos, fue que Umit, el capitán, nos había alcahueteado con el presidente. Hijo de mil putas, hicimos toda esta movida por él, por ellos, para que estuviesen al día, y nos traicionó así contándole al mandamás lo que hablábamos en aquella cena. Lo queríamos matar. Fuimos derecho a la práctica y le pedimos al traductor que nos trajera a Umit a un cuarto para hablar. Llegó con un compañero. Cuando ingresó, lo primero fueron mis insultos hacia Umit en español, en portugués, en algo de inglés y hasta en mal turco. Traductor mediante, le dije que esta movida la habíamos hecho por ellos, que arriesgamos hasta nuestros contratos y el prestigio por ellos. Fue entonces que muy tranquilo el cabeza me dio una de las lecciones más importantes que recibí en el Fogal. Pero Diego, ¿en qué momento yo pedí que ustedes hicieran eso por nosotros? No me acuerdo de habértelo pedido. Solo me hiciste una pregunta. ¿En qué momento ustedes pidieron nuestra opinión sobre lo que estaba pasando? Apenas comentamos con algún directivo que hay cierta preocupación por los atrasos. Nada más. Tenés que aprender que acá estás en Turquía y en el Fenerbahce es el club más popular. Tiene más de 30 millones de fanáticos. Yo soy fanático. A mi familia, a nosotros, en la historia del club, el presidente nunca dejó de cumplirnos. Millones dejarían la vida por estar en nuestro lugar. Para nosotros es una falta de respeto hablar, pensar o discutir solo sobre dinero en la concentración. Tenemos que ser campeones. Vamos a preocuparnos por eso y el Baskan, como siempre, cumplirá. De furiosos pasamos a sentirnos unos ridículos, inmensamente pequeños. Cabeza nos dio una lección de cultura y de ubicación. Habíamos llegado hacía 5 meses a Turquía y queríamos imponer nuestra mentalidad, unos atrevidos. La lección de que hay que adaptarse y respetar sin perder nuestra esencia, claro está, desde aquel momento la llevo para toda la vida. Tiempo después, cuando me interesé en saber más sobre la rica historia turca, aprendí que los sultanes, durante los siglos de dominio del Imperio Otomano, les pagaban sus salarios a los empleados públicos de 3 meses en 3. Lección de vestuario, Diego Lugano.